es cardióloga y, como les he comentado, vuelve a ostentar el cargo de directora gerente del Hospital Virgen del Rocío después de que pasara por ese mismo lugar, ese mismo puesto, entre los años 2017 y 2019. Tras 6 años, Nieves Romero sustituye a Manuel Molina, que renunció al cargo a finales de enero antes de su nombramiento como delegado provincial de la Consejería de Salud en Sevilla. Nieves Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Salomón.
Gracias de verdad por estar en Radio Sevilla.
Gracias a vosotros por la invitación. Me hacía mucha ilusión.
¿Cómo ha sido ese aterrizaje tras estos años? Primero entre sus compañeros. ¿Qué tal ha sido todo?
Bueno, es un aterrizaje diferente porque yo no me he ido en ningún momento y he seguido en línea asistencial, en primera línea asistencial, y con lo cual es pues trabajar de nuevo de otra manera, pero trabajar con los mismos compañeros. Ha sido muy emocionante estos días. Me llevo muchos momentos que voy a recordar mientras viva.
¿Lo esperaba?
En parte sí, y en parte pues siempre un poquito de sorpresa.
Alguien me ha dicho que en el recibimiento, digamos, entre los propios compañeros, sus compañeros, usted se emocionó.
Sí, me emocioné un poquito al principio. Ya no suelo estar ponerme nerviosa, pero me emocioné. Sobre todo por las palabras que me dijeron al ir junto a la consejera y a la directora gerente del SAD dirigiéndome al salón de actos y las palabras tan bonitas que me dijeron.
Es que no estuvimos, perdónenos, los oyentes y quien le habla, ¿no? Con lo cual nos lo perdimos. Pero de todo lo que le dijeron, ¿con qué se queda?
Pues me quedo con varios mensajes de no estás sola, lo vamos a dar todo. Y cuando uno escucha eso de profesionales que los ha visto de noche, operar, estar atendiendo pacientes en circunstancias sin tener hora de irse del hospital, aunque acabe la jornada, pues es emocionante.
¿Cuál es la primera? Lleva días. ¿Cuál es la primera medida que ha adoptado?
Bueno, hemos puesto en marcha varias cosas y también por la necesaria renovación del equipo directivo, como que siempre ocurre algo así. Pero hay una cosa, y ahora que tenemos aquí a oyentes pequeñitos, hemos puesto en marcha el plan de las pequeñas cosas. Y me ha hecho mucha ilusión contarlo, ¿no? Lo hemos puesto en la intranet, es una herramienta muy sencilla. Los propios profesionales del hospital pueden elevarnos propuestas de mejora y les pedimos que no tenga mucho impacto presupuestario o, a ser posible, ninguno. Y nos llega directamente y son pequeñas mejoras que queremos implementar. Y hay dos, bueno, hemos recibido un montón el primer día, superó todas nuestras expectativas. Pero hay dos muy curiosas para que vean lo sencillo que es. Una es que el turnómetro, cuando los pacientes llegan y sacan su número, el sitio donde tenían que dirigirse era muy pequeño, las personas mayores con presbicia no lo veían bien y lo hemos agrandado y ha sido automático. Y luego un circuito de colas en la cafetería, que era demasiado y perdían mucho tiempo en la cola, y creo que ya mañana quedará solventado.
Pequeñas cosas,
pero que tienen el aviso a navegantes de que estamos moviéndonos y que seguimos mejorando, también en las pequeñas cosas.
Tiene su impacto, que duda cabe, en el día a día. Vamos con los temas del hospital, si le parece. Sí. ¿Hay alguno que tiene que ver, por ejemplo, las listas de espera? La Junta de Andalucía recientemente, en estas últimas horas, ya ha ofrecido datos oficiales. No es que tenga que ver con el Hospital Virgen del Rocío, sí, con toda la sanidad andaluza, pero claro, en la parte que a usted le concierne, seguro que querrá decir algo.
Claro, hombre, son datos muy buenos. Los presentó nuestra consejera ayer y a mí no me sorprende, Salomón. Acabo de llegar a la gerencia, pero llevo viendo cómo está el hospital trabajando por las listas de espera en los últimos meses. No es que haya dejado de trabajar en ello. Nunca hemos dejado de trabajar por las listas de espera. Pero trabajar con Valle García y Rocío Hernández, la consejera, en esto no me sorprende con lo que he visto. Te puedo contar que el primer día de mi nombramiento, por la tarde, a las 7 de la tarde, estábamos todos los gerentes de la provincia reunidos con la gerente del SAS analizando una lista de espera concreta. Entonces, es trabajo, y trabajo con criterios absolutamente profesionales. Nos preocupan mucho los pacientes que están en lista de espera, es una prioridad encima de la mesa, la consejera lo puso como prioritario cuando fue nombrada, siempre lo había sido antes y ahora pues con sus criterios y su prioridad. Y luego es verdad que tenéis que tener en cuenta que detrás de las listas de espera hay muchos profesionales que sufren mucho también con esas listas de espera. Y hay muchas ganas por parte de los profesionales de solventar esto.
En cuanto al descenso en esas cifras, en esos porcentajes que ha ofrecido la Junta de Andalucía recientemente, ¿se ha llegado al límite en cuanto a la posibilidad? O incluso, usted es quien es, ¿todavía sería posible una vuelta de tuerca?
La vamos a dar y estamos trabajando muy duro para eso, todos los profesionales. Y el empeño va en ese sentido. En la presentación, Valle, nuestra gerente del SAS, y Rocío, nuestra consejera, insistieron en eso. Y lo hicieron delante de los grandes líderes del hospital que estaban allí.
Luego, ¿es posible?
Claro, y en ello estamos. Y se está poniendo mucha carne en el asador.
Para que todo esto sea posible, Nieves Romero, hace falta gente. Hace unos meses, el presidente de la Junta, el señor Juan Manuel Moreno Morilla, en un foro de esta casa, de la cadena SER, le decía a Diego Suárez, con respecto a este problema tan importante, tan acuciante como es el de la falta de profesionales, decía el presidente de la Junta, primero, no hay todos los que quisiéramos, en cuanto al número de profesionales, y decía el presidente de la Junta, y se produce además un segundo factor, y es que entre las propias comunidades autónomas nos quitamos a los profesionales.
Así es. Está muy bien informado. Es un problema tan profundo y que nos afecta tanto que sería para hablar horas sobre esto, horas. Porque tiene difícil solución al corto plazo, a pesar del el número de profesionales que estamos formando. Y Virgen del Rocío tiene más de 140 residentes que salen cada año. Metemos mucho esfuerzo en la formación de profesionales y luego las amenazas son muchas. También tengo que decir una noticia positiva, lo voy a decir. En la etapa anterior, por ejemplo, el Brexit nos vino un poquito bien y tuve la suerte de poder fichar a una uróloga pediatra que se había ido de Madrid a Oxford y que tuvimos la suerte de poderla fichar y está ahora mismo en Virgen del Rocío llevando la urología pediátrica y el trasplante pediátrico infantil en niveles de excelencia, pues gracias a que probablemente el Brexit nos ayudó un poquito. O sea que esos movimientos, bueno, pues estas dificultades existen desde hace mucho tiempo y bueno, tenemos que hacer todo lo posible para luchar contra el impacto que tienen en nuestro día a día.
El otro día nos escribía un anestesista a este programa y nos escribía desde un hospital público de Sevilla y nos decía que se iba a la sanidad privada porque no podía más. O sea, no puedo estar en contratos de mes a mes. No puedo. Quiero tener un proyecto vital.
Ay. Es complejo. Es muy complejo. Y bueno, la contratación pública también muchas veces nos limita mucho porque no se puede contratar. Yo quiero contratar a esta persona, a esta otra, ¿no? Tenemos unas vías legales y eso es así en Andalucía, en toda España y lo tienen en otros países. Y esto nos dificulta muchas veces el decir, bueno, tengo este profesional que está disponible, pero yo no puedo sacar un contrato de la noche a la mañana. Entonces es muy complejo. Con esto no quiero decir que no haya margen de mejora, que lo hay. Y por supuesto, y por eso estamos aquí. Por eso es necesario que pongamos todo nuestro empeño en cuidar la sanidad pública y en seguir trabajando por ello.
Luego son problemas similares en otras comunidades autónomas.
Sin duda.
Vale. Le quiero hablar sobre también unas últimas cifras que hemos conocido con respecto a, atención a esto porque nos parece muy importante, las personas que tienen una cita médica y no acuden. Podemos estar hablando de un 20%. A nosotros esto nos parece una falta de respeto a los profesionales, por no decir falta de educación. Cada uno puede tener su circunstancia, qué duda cabe. Pero también puede justificarla, de decir, no he podido ir por esta razón. Lo penoso es cuando uno no va teniendo cita sin decir por qué. ¿Qué es lo que le sucede al sistema cuando esa circunstancia se produce?
No sabes cómo te agradezco esta pregunta y fíjate la importancia que tiene por todos los que nos están escuchando. Cuando un paciente no acude a su cita, pues probablemente se le dé otra cita pronto, pero ese hueco lo pierden el resto de pacientes que están esperando esa cita. Con lo cual, para nosotros es una fuente de frustración muy importante, porque el servicio sanitario público es de todos, y cuando digo todos, es todos. Y tenemos todos la obligación de cuidarlo y de todos los recursos que estamos poniendo, que vienen de nuestros impuestos, pues que los empleemos lo mejor posible. Entonces, un 20% de suspensiones porque el paciente no acude es una tragedia para el sistema público. Así que aprovecho la oportunidad que me dais para pedirle a todos los pacientes que cuando vean que no van a poder acceder a una cita, anulen con tiempo y que será automáticamente aprovechado por otro paciente que se va a beneficiar de ello.
Hablando de la utilización de las urgencias, ¿hacemos lo que debemos a la hora de acudir a una urgencia?
Pues probablemente no, y también es un problema muy complejo.
Habrá casos que sí.
Claro, claro. El problema, yo entiendo muchas veces, el paciente no sabe lo que es grave y lo que no, y cuando está asustado necesita asistencia.
Eso es humano.
Y a mí jamás se me ocurriría regañar, entre comillas, a un paciente porque vaya a urgencias. Pero sí es verdad que hay que tener, aquí también, mucho sentido común. Entonces, atención primaria tiene médicos excepcionales que atienden y además son sus médicos de atención primaria que conocen a los pacientes toda la patología y que pueden darle una atención probablemente mejor que el médico de urgencias, que está con todas las emergencias que no se pueden demorarse, y un problema puntual urgente que no necesita un hospital de tercer nivel, un hospital de alta complejidad. A veces es difícil saber si uno debe, dónde debe ir, pero otras veces está muy claro. El otro día se jubiló Joaquín Villalonga, es un médico de urgencias que lleva toda su vida allí, muy querido en el hospital. Estuvimos muchísimos profesionales, estuvo Fernando Fabiani, que está con vosotros muchas veces,
compañero.
Y estuvimos hablando de cómo habían cambiado las urgencias desde hace 40 años hasta ahora. Y hay un cambio que sí vemos, y es la necesidad de inmediatez, ¿no? El paciente empieza con fiebre, y a veces gente joven que no tiene más patología tiene fiebre y se planta en las urgencias. Yo digo, bueno, tranquilo, pero ¿qué síntomas más tiene? No, llevo 6 horas con fiebre. Eso no es un motivo para ir a un hospital de tercer nivel de urgencias. Entonces, sentido común, no la inmediatez, y saber que, al igual que ocurría antes, pues cuando uno va a un hospital, pues ocupa un tiempo de profesionales y hay que saber muy bien lo que se hace, ¿no?
En cualquier caso, aprovechamos las circunstancias, si le parece, también para que, en la medida de las posibilidades de la Administración andaluza, también se dé un empujoncito a los centros de atención primaria y al tema de los profesionales, porque ellos están en primera línea.
Sí.
Están, lógicamente, quieren ayudar. Muchas veces no cuentan con los medios necesarios, pero ellos sí que están en primera línea. Para evitar las urgencias, esos centros de atención primaria, Nieves Romero, tienen que funcionar bien. Y los profesionales hacen lo que pueden, ¿eh?
Y además hay profesionales excepcionales. No se puede imaginar la población andaluza la suerte que tiene de contar con los profesionales de atención primaria que contamos, de verdad. Y conozco perfectamente el tema.
Qué contrasentido, sin embargo, cuando tenemos que denunciar y lo hacemos, y además nos enerva este tema en especial, cuando tenemos que lamentar las agresiones a esos profesionales sanitarios. ¿Quién entiende qué? Vas a que te curen y lo pagas con un médico, con un celador, con un enfermero, una enfermera.
Además, muchos casos en las últimas semanas, y a mí me preocupa tremendamente. De hecho, hemos puesto en marcha varias iniciativas formativas en el hospital y en distritos y en otros centros para formarnos, pues como forma cualquier compañía aérea a sus trabajadores cuando tienen situaciones delicadas, ¿no?, y muy extremas. A mí me preocupa, fíjate, que esto sea la punta del iceberg, porque hay mucha crispación en torno a la sanidad y hay también una falta de respeto muy importante hacia la valoración que necesita el sistema sanitario público. Dentro, mañana, se cumplen 5 años.
De la declaración del estado de alarma, 14 de marzo, 5 años ya.
Todos recordamos los aplausos, ¿verdad?
Sí, estábamos que aplaudíamos a los profesionales sanitarios, por eso ahora, sin embargo, tenemos que lamentar el capítulo de las agresiones. Es que no lo entendemos.
Yo te agradezco que saques este tema muchísimo, porque nos preocupa mucho, genera mucha desazón, incluso los profesionales se dan de baja y ha sido muy rápido, ¿no? Como nos hemos olvidado de la pandemia, como nos hemos olvidado del orgullo que sentía todo el mundo por su sistema público, y bueno, es importante que entre todos lo trabajemos.
Algunos se han olvidado.
Algunos.
Otros no lo hemos hecho. Bueno, por cierto, ¿qué se siente al dirigir, pues, un centro, un hospital como el Virgen del Rocío, que es referente en muchas cosas?
Pues un orgullo y yo lo considero un honor con mayúsculas. Me siento inmensamente afortunada y quiero que sepas que, y sepan los oyentes, que asumo el puesto con una vocación de servicio muy alta hacia los pacientes y su familia y hacia mis compañeros, los profesionales. Es uno de los 5 mejores hospitales de España, no tengo ninguna duda. En algunos rankings se habla del 8º, el 9º. Yo tengo claro que estamos en el grupo de Valdebrón, de La Paz, de Gregorio Marañón y de la Fe de Valencia.
Es una bandera, es que el Hospital Virgen del Rocío es una bandera.
A final de año vamos a tener probablemente 37 CESUR, que significa que son las máximas designaciones que hace el Ministerio de Sanidad para patología muy poco prevalente. Y eso es posible gracias a que tenemos casi 10.000 profesionales que estudian y trabajan, investigan diariamente para dar la mejor atención posible y seguir mejorando.
Me estaba usted hablando y estaba recordando uno de los líos en que nos metimos. Además, estaba usted en primerísima persona por un tema de donación de sangre, ¿lo recuerda?
Pues también aquí hacéis un papel fundamental.
Vaya lío.
Después de la pandemia, nos ha pasado varias veces, pero nunca como después de la pandemia. Llegamos a estar casi a cero en donaciones de sangre y en recursos, ¿no?, para transfusiones. Y llegamos a suspender cirugía. Eso no nos había pasado nunca. Yo estaba en línea asistencial. Recuerdo que, bueno, como tenía contacto, pues hablamos, ¿no? Y desde el hospital se movilizó todo, desde el banco de sangre, toda su unidad hacía un trabajo excepcional. y bueno, agradecerle a la población. Y yo quiero aprovechar para recordarles que en la provincia de Sevilla necesitamos más de 270 bolsas de sangre diarias para poder hacer los trasplantes, la cirugía, los tratamientos hematológicos, y que la sangre no se puede fabricar. Entonces necesitamos de la generosidad inmensa de la población para poder seguir haciendo esta actividad que salva tantas vidas diariamente.
Seguiremos en cualquier caso concienciando, intentando concienciar a la población de la necesidad de que se done sangre, que recuerden, no se puede comprar en ningún sitio. Llega de donde llega y llega como llega. Aquí hay chicas y chicos que han preparado unas preguntitas para la directora gerente del Hospital Virgen del Rocío, para Nieves Romero, y estoy encantado de que hagan esas preguntas. No tengo ni idea, esto ahora viene lo bueno, de por dónde viene esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Paula Mera, soy del Colegio CEIP San Isidoro Público y estoy en el curso quinto, y quería preguntarte, y esta es mi pregunta.
Venga.
¿Qué piensas cambiar en el Hospital Virgen del Rocío?
Buena pregunta.
¿Qué proyecto tienes?
Pues mira, precisamente el martes, muchas gracias por tu pregunta, me ha encantado. Mi hija tiene 12 años, estuvo aquí hace unos pocos de años con su cole y lo recuerda con tanto cariño. Cada vez que escucha la radio dice, es que ahora sé lo que pasa detrás, ahora sé cómo es. Y eso es una fortuna que os hayan organizado esta visita hoy. Pues yo quiero seguir mejorando muchas cosas, y el próximo martes tengo previsto reunirme con todos los cargos intermedios, que son las personas que pues dirigen los grupos y los servicios, para compartir con ellos muchas iniciativas que vamos a poner en marcha para ser cada día un poquito mejor al anterior.
Siguiente pregunta, ¿te llamas?
Hola, me llamo María, estoy en sexto del Colegio San Isidoro, y mi pregunta para ti era... ¿Cómo ayudan los hospitales en las investigaciones de enfermedades?
Me encanta esa
pregunta. La investigación.
Me encanta, María. Muchísimas gracias. Pues mira, la investigación, eso es algo que no se sabe mucho, pero que es una de las razones de ser de un hospital como Virgen del Rocío y del sistema sanitario público. Nosotros tenemos cientos de ensayos clínicos abiertos e investigamos constantemente. Tenemos una producción científica muy importante. ¿Qué significa eso? Significa que además de atender a los pacientes que se ponen malitos, hacemos una labor muy importante para ver nuevos fármacos, nuevos tratamientos, nuevas formas de diagnosticar. Y Virgen del Rocío lleva una trayectoria muy potente en esto, y hemos ayudado a mejorar en el tratamiento y en el diagnóstico de muchísimas enfermedades, y seguimos haciéndolo. Es un orgullo.
¿Cuántos profesionales hay en la actualidad en el Hospital Virgen del Rocío?
Pues varía de un día para otro, pero superamos los 9.600 profesionales.
Invito a la directora gerente, Nieves Romero, a que utilice sus micrófonos, que son los de Radio Sevilla, para dirigirse a la totalidad de ellos. De ellos, de sus familiares, ni que decir tienen los pacientes. Cuando hablamos de los profesionales, médicos, enfermeros, celadores, limpiadores, cocineros, son tantas profesiones. ¿Qué mensaje le gustaría lanzar primero a esos profesionales, a sus familias, y ni que decir tiene a los oyentes de Radio Sevilla, pacientes en la actualidad, que lo pueden ser?
Uf, yo es que tendría tantos mensajes que estaría una hora hablando.
Adelante.
Pero hay varios que destacaría, me quedo con tres. El primero, el orgullo y la suerte que tenemos, la fortuna que supone para el sistema sanitario público andaluz contar con Virgen del Rocío, con todos los centros que forman parte de él, pero en mi caso tengo que destacar esto. Como trabajador del Virgen del Rocío, me gustaría que todos fueran conscientes del sueldo emocional que tienen al formar parte de un hospital como este. Y lo has dicho bien, todas las categorías, todas, no me voy a dejar ninguna atrás. Es un engranaje perfecto que hace que todo salga adelante, la producción quirúrgica, las consultas, la hospitalización, las urgencias. Entonces, ese sueldo emocional que se nos olvida muchas veces cuando estamos tan quemados, muchas veces tan cansados, hay que recordárselo delante del espejo. Es una suerte contribuir a cambiarle la vida a la gente. Yo se lo decía el otro día al equipo directivo que estamos formando. Es una suerte tener una profesión que se le cambia la vida a la gente en ella, ¿no? Y bueno, que es tarea de todos, y mejorar las cosas es tarea de todos. Hablábamos de las pequeñas cosas al principio, hablamos de grandes iniciativas que hay que poner en marcha y que seguir trabajando en ellas, pero sin el esfuerzo de todos, sin la ilusión y sin el empeño, es imposible conseguirlo, y eso es tarea de todos.
Nieves Romero, gracias por estar en Hoy por Hoy Sevilla, esta primera entrevista, tras ya encontrar, estar de nuevo en su cargo, que sea para bien. Que salga todo tal y como lo ha previsto usted y su equipo. Gracias de verdad por la visita.
Muchísimas gracias a ti, Salomón, a todo el equipo de Radio Sevilla y bueno, daros las gracias también por la labor que hacéis tantas veces, que nos ayudáis muchísimo.
Intentamos. Gracias, Nieves, gracias. Y no, sí, os voy a dejar aplaudir. Pero esto ya es de mi cosecha, con lo cual ya no meto a la directora gerente. Fue directora gerente con un color político y ahora lo vuelve a ser con otro color político. Algo tendrá. Ahora ya podéis aplaudir si queréis. Vale.